está Rafaela Carrá. Aquí en la mañana de Clima de Radio recibimos a Mario Guerrero, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la UNCuyo, y a Lucio Marinsalta Pastor, profesor de la UNCuyo y becario del CONICET. Vamos a hablar, amigos, sobre las políticas en el exterior que está desarrollando la presidencia de Javier Milei y los últimos acontecimientos respecto, por ejemplo, a que le dijeron tome sus cosas y retírese a la canciller Diana Mondino, que aclaro que es economista, y nosotros la hemos entrevistado un montón de veces a que cuando era economista cordobesa común y corriente, digamos, no era la canciller, una mujer muy amable, les cuento.
Mira.
¿Sí?
No, yo no he tenido el placer de
Sí,
de
en conocerla. El 2022 yo hacía el programa al mediodía y acá, un programa Ahora se llamaba, y la llamábamos muchas veces como un referente en economía, y después se sumó al gobierno de Milei como canciller, pero su base es economista.
Sí, 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 eso se marcó también en sus declaraciones, era muy firme. Sin embargo, también era uno de los elementos que se le criticaba fuertemente en el desempeño de su cargo. Pero bueno, también es cierto que es una crítica que se le viene haciendo a muchos cancilleres, de los últimos 4 o 5 cancilleres que hemos tenido en nuestro país. ¿Cuál es la crítica?
No te entiendo, Mario.
Siempre hay una discusión cuando se trata de asignar los cargos dentro de Cancillería, ¿no? Es decir, asignar quiénes van a ser los que van a estar al frente de determinadas embajadas y cómo es que se van a cubrir ciertos cargos, ¿no? Entre ellos el de canciller o el de ministro de Relaciones Exteriores. Siempre está esa tensión entre si se tiene que designar a una persona que sea de carrera, es decir, que ha hecho todo el camino formativo, es decir, entró al Servicio Exterior de la Nación, pasó las distintas instancias de ir alternando entre consulados, embajadas, y va haciendo su carrera, que es una carrera larga, ¿no? Que implica hasta diferentes procesos de exámenes, son más de 5 exámenes, entrevistas.
Esto es para los diplomáticos de carrera.
Exactamente. Y después está la otra pata, que es la pata política. Entonces, siempre en las presidencias se discute cuál es el equilibrio entre la pata política y la pata diplomática de carrera. A Diana Mondino, lo mismo que un montón de cancilleres, a Felipe Solá, a los últimos cancilleres se les criticó justamente Cafiero, ¿no? Me salía el nombre.
Sí.
Cafiero, etcétera, se les criticó
Santiago
el hecho
Cafiero.
Que eran venían más de la política, tenían poca experiencia dentro de
poca y nada, perdón. Y nada.
Siendo que, por ejemplo, siempre ese recuerdo se destaca más, si bien tuvieron dificultades, carreras como por lo menos el ejercicio que tuvieron en el caso de la canciller de Mauricio Macri, la primera que tuvo,
Malcorra.
Entonces, o Forí incluso, que fue criticado, pero Forí es alguien que viene del cuerpo diplomático.
Forí sí tiene eso. Te interrumpo para hacer algo que a mí como ciudadana, a ver Marti, no sé qué opinás, para mí un canciller tiene que hablar inglés fluidamente.
Bueno, eso
¿Vos
entra...
¿Vos qué opinás?
Y considerando que hace relaciones exteriores,
sí,
y se comunica con el mundo, me parece lógico.
Ahí siempre ha sido
¿Ustedes,
eso.
¿Ustedes, chicos, qué opinan?
Sí, totalmente, tienen que saber lenguas, esos idiomas. Pero entra dentro de las... O por lo menos hay ciertos elementos que se tienen que contemplar. No se sabe idiomas, pero sí tiene que estar lo suficientemente rodeado como para evitar situaciones como las que pasó con Cafiero cuando estuvo haciendo su gira por Asia,
claro,
hace un par de años atrás. Entonces siempre son detalles o elementos que se contemplan, porque por ejemplo no seríamos un país que ha designado personas en embajadas las cuales no saben hablar el idioma de origen en el cual están radicados.
Vale, ¿no? Igual remarcar que se trabaja en equipo, entonces digo, uno puede tener una de esas, no saber inglés, pero es importante que además siempre está a disposición algún servicio de intérprete.
Sí.
No es una vergüenza quizás no hablar inglés, quizás lo que está medio jugado es cuando uno intenta hacerlo de todas maneras sin poder o se queda medio fuera de lugar.
Mandarse hacer un papelón.
Pero siempre es importante recordar eso, se trabaja en equipo en todos los ámbitos y niveles de la política.
Y en diplomacia siempre hay una cuestión y es que está muy parametrizada la cuestión. Es decir, siempre está muy establecido cuál es el paso a paso, no solamente de las reuniones, sino de las personas, la identificación
de los
nombres.
Es todo muy protocolar, digamos.
Muy protocolar. Entonces, todo eso dentro, por eso es que en la diplomacia siempre se habla de que se premia la continuidad o los pequeños cambios y no las rupturas drásticas.
Bien.
Entonces,
te quiero preguntar si ustedes pueden explicarnos muy simplemente, Lucio, Mario, o sea, muy brevemente, te diría onda un tuit. ¿Por qué la sacaron a Diana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que votó en Naciones Unidas y se enojó Milei? ¿Qué pasó?
Bueno, vamos a lo inmediato, incluso lo que explicita en el comunicado de gobierno, o sea, aparente.
Sí, brevemente.
Lo concreto es que se votó de la mano con el resto del planeta. Ustedes habrán visto cómo fue el resultado de la votación. Hubo dos votos en contra.
No, contame desde el principio porque hay gente que no tiene la menor idea de qué votación estamos hablando.
En la Asamblea General de Naciones Unidas se vota de manera reiterada el llamado. Se pide, ustedes saben que no puede obligar a nadie necesariamente, pero se expresa la opinión internacional muchas veces mediante votaciones, opinión de los estados que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas, los 193 son en este momento, votando en este caso, que se forma, decimos, de forma reiterada a lo largo de los años, se ha ido votando el llamado que Estados Unidos levante el embargo, o el bloqueo, como es conocido también, que tendió sobre Cuba a partir de la crisis de los misiles, ya hace más de medio siglo. Se votó nuevamente entonces en esta ocasión, y Argentina acompañó con su voto al resto del planeta, decíamos, hay dos países que se opusieron, Estados Unidos...
Que se levante el embargo.
Efectivamente, se votó que se levante el embargo, insistimos en que el planeta votó que se levante el embargo, sí, con estas dos excepciones, Estados Unidos, que es quien lo aplica, y en este caso Israel, que lo acompañó. Y Moldavia creo que se abstuvo. El resto del planeta votó a favor. Eso incluye al mundo occidental y a un montón de regímenes distintos. Y no, eso no, aparentemente, por lo que indican así, la razón más explícita que he señalado el gobierno, esa es la causal por la cual se expulsó a Mondino de allí. Ahora, hay múltiples formas de pensar esto. Cuando pensamos en términos de política exterior, muchas veces se piensa también, bueno, esto ¿cuánto de esto es para afuera y cuánto de esto es para adentro? Se explica esta decisión en función de la coalición interna que sostiene al gobierno, digamos, la alianza que gobierna hoy la Argentina, sobre la cual Mario, imagino, que también puede comentar varias cosas.
A ver, Lucio, te interrumpo para preguntarte, cuando Diana Mondino va a votar a través de su embajador argentino entre Naciones Unidas, que hay un embajador, ¿no le pregunta al presidente Milei antes, che, a qué votamos, a favor o en contra?
¿Le tiene que preguntar? ¿O?
Es el responsable último, en definitiva.
Por eso te pregunto, ¿le tiene que preguntar o no?
Tal y como lo declaró ella dijo que sí sabía. El problema es que yo...
Que Milei sabía lo que ella iba a votar.
Exactamente. El pase es que yo lo entiendo de esta manera. Desde hace bastante tiempo, por eso cuando tengo que hablar del tema, digo que esto es una crónica, una renuncia anunciada. Porque... Hay una situación que se viene viendo desde el comienzo de la gestión, pero particularmente en los últimos 4 o 5 meses, y es que han habido como 3 elementos en el desarrollo de la política exterior de nuestro país. Balcarce, es decir, Casa Rosada, Palacio San Martín, Cancillería, y Mondino en el medio. Estos 3 elementos no han podido articular de manera adecuada y han estado en tensión fuerte desde el comienzo de la gestión. Entonces, todo eso, Mondino ha sido el gran elemento que ha tenido que articular y conversar entre los dos espacios, siendo que hay una característica en la Argentina: hacer política exterior, tener el tipo de política exterior que está teniendo nuestro presidente, no es costoso para nuestro país en términos de política interna, lo que mencionaba Lucio. ¿Por qué? Porque eso no te va a cambiar mucho el amperímetro de una elección, por ejemplo.
Ah, bien, o sea, no... lo voy a llevar a un lenguaje esto. No nos va a incidir a los argentinos de a pie, como se dice, la política exterior del presidente Milei o del...
Vos no vas a cambiar, el argentino, el ciudadano, el votante argentino no va a cambiar su voto dependiendo de cómo sea la política exterior del presidente.
¿Está? No le importa tanto.
Exactamente.
Tanto, por ahí sí. Yo sí miro.
Le interesa,
cosa,
pero no va a cambiar su votación.
¿Vos, Martí, mirás?
Es que hay que mirar el todo. Yo miro,
sí,
todo.
Sí, yo miro también.
Pero también es naturalmente...
pero cuando ves el focus group, es muy probable que no te tal vez la inflación mueve un poquito más.
Sí, entonces, la seguridad, la inflación.
Exactamente. Son políticas baratas. Políticas baratas políticamente para cualquier gobierno, porque puede tomar decisiones más o menos drásticas en política exterior y no te va a cambiar... En general, la base de apoyo a tu gobierno por parte de la población y la opinión pública.
Exactamente. Porque
y el
también...
hecho de que esta cuestión de que se haya ido la canciller, que eso no hace ruido igualmente, porque ahora, digamos, está en todos lados, se está hablando, se cayó otra vez, digamos, ¿eso no hace ruido?
Yo creo que hace más ruido, por ejemplo, la salida que tuvimos hace poco dentro del Ministerio de Salud,
claro,
en comparación a la de Cancillería. Porque la de Cancillería, nosotros la veníamos viendo, se hablaba de las tensiones, de las disputas, siempre que salía algún comentario, alguna palabra, alguna expresión por parte de alguien de Cancillería o de Diana Mondino, al día siguiente tenía que salir a aclararlo. Es decir, era
chicos, esto que ustedes dicen, ¿no?, de que no mueve tanto la aguja, ya Argentina votó para que sí se levante el embargo.
Sí.
Milei se enoja, la saca Mondino, pero el voto ya está hecho. No es que ahora va a ir a Naciones Unidas y decir, me arrepentí, anulame el voto.
No, no sé, eso ya no está. Se puede hacer, exacto.
Ya está. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cómo ven la política exterior de la presidencia de Milei? A ambos le pregunto.
Yo comento muy brevemente algunas cosas. Mucho de lo que se... Esa vez se discute muchísimo en el ámbito de las ciencias sociales, ciencias políticas, relaciones internacionales, sí. La cuestión de la política de Milei. Si ustedes se fijan, van a encontrar que creo que la mayor parte de los encuentros de ciencia política, dentro de poquito tenemos un importantísimo congreso nosotros de la disciplina, ocupan un lugar privilegiado de las mesas que van a estar discutiendo esto, porque para muchos analistas es un fenómeno muy importante. Y lo que en general se está remarcando, bueno, además de estas rupturas que también mencionó Mario, que tienden a ser penalizadas en el ámbito internacional, Argentina ha abandonado muchas posturas tradicionales del país, en los cuales además el país ha marcado no solo fuerte postura, sino que ha sido un importante referente para el sur global, o para América Latina inclusive. Ha habido un abandono muy importante de esas posiciones, que era una fortaleza histórica de Argentina. Y además, lo que sí se empieza a observar es que parece estar reflejando o intenta reflejar una serie de cambios en el poder global, en la forma de encarar la política exterior de este gobierno en particular. Porque dialoga menos con los estados y dialoga mucho más con actores privados.
Empresarios.
Empresarios, se reúne con ellos. Dentro de un mes vamos a tener algo que no logró, creo que ni siquiera... Bolsonaro en Brasil, que es la cumbre de la CEPAC aquí en Buenos Aires.
¿Qué es la CEPAC?
La CEPAC es una importante organización que nuclea a los grupos asociados con lo que conocemos como extremas derechas mundiales y que suele organizar alguna, sobre todo en Estados Unidos, tiene mucho peso, es donde participan Trump y otros referentes importantes de estas corrientes.
¿Pero por qué decís extrema derecha?
Porque así se lo cataloga cuando... ¿Así es? Sí, se considera extremas derechas. Son los
gobiernos... Ay, la cantidad de marchas que va a haber acá. Imagínate.
No, bueno, hay que ver cuánto moviliza efectivamente ese tipo de cosas. A veces hay, a veces no. Imagino que dado que es en Buenos Aires, y en Buenos Aires siempre hay capacidad para que haya marchas, probablemente la haya. Dudo que en Mendoza haya algún tipo de manifestación. No se preocupen por ese tema acá. Sí. Sin embargo, por ejemplo, eso no lo logró hacer, decíamos, ni el hijo de Bolsonaro cuando estaba impulsando conferencias regionales, también de gobiernos, más bien de grupos políticos que apoyaban esto. Entonces se espera contar con estos grupos que consideramos que son más radicalizados o iliberales, ese tipo de denominaciones que son las que tienen, y que bueno, va a tener, como en este caso sede, la Argentina. Eso es importante porque también habla justamente de que se está dialogando con otros grupos políticos, distintos a los habituales.
Bien. Mario, ¿cuál es tu mirada sobre la política exterior de la presidencia de Milei?
Yo, más en específico, en concreto, con el presidente, yo lo que veo es que hay pocos elementos originales propios de él, pero sí ha habido una reinterpretación de cosas que ya han pasado. Yo creo que hay dos patas que son muy importantes. Una, que ya la hemos visto, es el fuerte alineamiento con Estados Unidos. Eso siempre estuvo, incluso pre-campaña fue muy claro, y en ese aspecto es muy trumpista, digamos, muy, claro. Muy seguidor de Trump.
Y si llega a ganar Trump, imagínate.
Hay una yo creo que se intuye una aunque hay que verlo, ¿no? Porque también es cierto que las segundas gestiones no son iguales a las primeras, entonces hay que ver qué mundo se termina encontrando también Donald Trump y qué comportamiento termina desplegando, ¿no? Entonces también hay un manto de piedad en ese aspecto, que ese tipo de comportamiento no solamente lo estamos teniendo nosotros, sino también, por ejemplo, Arabia Saudita, con esto de la no renovación del famoso acuerdo de petrodólar, pero tampoco terminando de incorporarse al BRICS, es que hay muchos países que están titubeando y quieren ver cómo se termina de definir la política interna de Estados Unidos. Claro. Entonces, esa es una pata, que es la que ya sabemos. La otra, que para mí es mucho de la réplica de la política exterior de Bolsonaro, tiene que ver con ese pragmatismo que empezó a tener Bolsonaro hacia el segundo y tercer año. Y eso se ve claramente en el comportamiento, o por lo menos en la flexibilización con la vinculación con China. Claro. Bolsonaro, eso fue muy marcado en sus últimos dos años de gestión.
Y ahora Milei está intentando un vínculo con China. Porque, continuará. Vamos a ver cómo.
Porque materialmente es muy difícil romper con China. Es nuestro principal socio comercial. Entonces, romper.
¿Más que Estados Unidos?
Sí, claro. Nuestros dos principales socios comerciales en este momento son China y Brasil. No es Estados Unidos.
Ah, mirá vos, porque hoy hicimos en Mendoza Más Sustentable sobre enoturismo, y cuando hablábamos de turismo y del vino, es Estados Unidos.
Exportación de vino,
eso
sí.
Justo nos dijeron.
Porque cuesta entrar a China, además.
Exactamente.
Claro.
Ahí es una larga
interesante
discusión.
Lo que ustedes marcan, ¿no? Como de acuerdo a lo del rubro que hablamos.
Sí. Porque también marca las prioridades de cada provincia a la hora de ver hacia afuera. Claro. Las provincias también impulsan políticas
para Mendoza,
para Mendoza es
Estados
muy importante
Unidos.
Estados Unidos.
Bueno, es un placer recibirlos y nuevamente esperemos que nos puedan acompañar próximamente,
no,
ambos.
Por favor, gracias a vos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Mario Guerrero, doctor en Ciencias Políticas de la UNCuyo, junto con Lucio Marinsalda, pastor.
Correcto.
También profesor de la UNCuyo, becario del CONICET. Gracias por estar aquí en Clima de Radio.
Gracias a ustedes por la generosidad. Por favor.